La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, son las 12:30, arranca la mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán, me acompaña el control técnico JJ Lista, es un placer. Hoy es lunes de Pascua y es fiesta en algunas comunidades españolas. En Castilla y León o en Salamanca no es fiesta, pero casi como si lo fuera. Hoy nos ha costado arrancar a todos, a las instituciones también, que andan a medio gas. Los peques, adolescentes y universitarios siguen de vacaciones hasta el jueves. Este año ha sido una Semana Santa larga y buena, dicen. Ahora viene el último trimestre, el definitivo. Buen sabor de boca, nos ha dejado la pasión a pesar del tiempo revuelto. Ahora frío, ahora calor, ahora aire, ahora calma. Finalmente las procesiones han salido todas, se han lucido más o menos los pasos y se han celebrado los aniversarios. Mucha gente, mucho turismo estos días, contentos los hosteleros, los hoteleros, con la ocupación y también los monumentos salmantinos, con las visitas turísticas. Ya hemos terminado de comer las torrijas, los pestiños y hoy los huevos de Pascua. Hay que dejar sitio para el hornazo que llega el próximo lunes, con el lunes de aguas. Por cierto que hoy mirando las efemérides me he topado con la siguiente. Tal día como hoy, hace 501 años, nacía Santa Teresa de Jesús. Y ya que hablamos de fechas, de 1889 data el modelo original de las exclusivas luminarias que luce el casco histórico de Salamanca y que el Ayuntamiento de Salamanca quiere ahora patentar por ser un modelo único de la capital del Tormes. En breve, la Comisión Municipal de Patrimonio va a iniciar el proceso de homologación de este farol de Salamanca como elemento característico de la ciudad y que para muchos salmantinos pasa casi desapercibido, a pesar de que llevan años iluminando las procesiones y los pasos de esta nuestra Semana Santa en calles tan especialmente preparadas para la pasión como la calle Compañía. Y tan solo un mes queda para que se convoquen de nuevo elecciones en nuestro país si no hay pacto antes. Los políticos vuelven a la carga para intentar cada uno arrimar el asco a su sardina. Se prevé un mes de abril aguas mil, que nos llega en 4 días la mar de entretenido. Hoy es lunes 28 de marzo, la mañana es de Doroteo, Gundelina, Juana María, Castor y Alejandro. Felicidades, si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti se va nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va, cógelo. A las 12:32 minutos hay más noticias que quiero compartir contigo. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hablamos de las cifras que nos ha dejado esta Semana Santa de Salamanca 2016. La Oficina de Turismo ha atendido a cerca de 42.000 personas, lo que supone un incremento de casi el 1% con respecto a 2015. Hieronymus y la Casa Lis han sido dos de los espacios que más turistas han registrado y los hoteles alcanzaron el 95% de ocupación el jueves y viernes santo. Y en asuntos municipales, a partir de hoy ya se pueden presentar las solicitudes presenciales para solicitar las ayudas económicas para empresas convocadas a través de la Concejalía de Economía y Empleo. Es la primera convocatoria de ayudas municipales destinadas a ayudar a la financiación a empresas en funcionamiento y también a empresas innovadoras. El programa cuenta con una dotación inicial de 50.000 euros en dos modalidades, Emprende en Salamanca y Consolida tu Negocio. Y la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca se va a concentrar el próximo 8 de abril ante las puertas del Palau de la Generalitat en la Plaza de Sant Jaume a las 8 de la tarde para exigir al gobierno catalán la inmediata devolución de los documentos del archivo de la Guerra Civil. Nos vamos a las carreteras. A medianoche finaliza la operación especial Retorno Semana Santa, al ser hoy festivo en varias comunidades españolas. Y en la capital hoy se cortan la avenida Filiberto Villalobos por poda, la avenida Maristas por limpieza y conservación de la Mediana y la Gran Vía con Santi Espíritus por cableado. Echamos un vistazo al cielo. Tenemos una jornada grisácea, temperaturas suaves. Nos va a hacer la previsión Josep Andreu Palacios, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Josep, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos la jornada con un cielo nuboso y precipitaciones dispersas que serán más frecuentes que esta mañana. La cota de nieve irá subiendo hasta los 1.700 o 1.900 metros. Hoy las máximas subirán también hasta llegar a los 15 grados en Salamanca, 14 en Ciudad Rodrigo, 12 en Béjar y 11 en Peñaranda de Bracamonte. El viento soplará del suroeste. Mañana martes tendremos cielos nubosos con intervalos de cielo cubierto. Seguiremos con precipitaciones que serán más frecuentes durante la tarde. La cota de nieve estará entre los 1.600 a 2.000 metros. Las temperaturas subirán tanto las mínimas como las máximas. De madrugada estaremos en 8 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo y 4 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte. Hacia el mediodía llegaremos a los 15 en Salamanca, 16 en Ciudad Rodrigo, 14 en Peñaranda de Bracamonte y 12 en Béjar. Mañana soplará viento del suroeste.
Tomamos ahora nota de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche van a estar abiertas las farmacias de la calle Zamora 73, Toro 25, Greco 16 y carretera Ledesma 150. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las de la calle Velarde 3 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ahora es el momento de escuchar y de disfrutar las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Me alegro del encuentro con Silvia y con Don Estella como cada lunes. Se me ocurren varios asuntos para hacer comentario porque han sido muchas las miradas a lo largo de estos días. Desde la luz del Mediterráneo plasmada en los lienzos de Sorolla, a la negrura del humo de las bombas, de los atentados de Bruselas. Unas explosiones de fiesta nos llevaron a otras de tragedia. Teníamos todavía almacenado en el cerebro el estruendo pirotécnico de la última mascleta cuando el televisor nos recordó que hay otras bombas que matan. En pocas horas habíamos pasado de los explosivos que iluminan la noche para celebrar la fiesta de las fallas a los explosivos que oscurecieron aún más los túneles del metro de la capital belga, llenando de humo del cielo y de angustia las calles. Se ha hablado mucho estos días y se sigue hablando de los atentados y de la confianza en el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se lo he oído decir incluso a alguno de la cuerda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La misma que le echó el alto porque le molesta la presencia de militares en una feria dedicada a la enseñanza. Como si no fueran multitud de personas las que aprendieron lo que saben desde las aulas y los talleres del ejército. Pero para evitar que me acusen de demagogo, cosa que no me importa en absoluto, lo diré más claro. Los hay que desprecian el uniforme, sea de policía, sea de guardia civil, sea del ejército, hasta que un día observan los cuerpos esparcidos tras el último atentado. Es cuando se sienten más protegidos si ven algún uniforme cerca. Sencillamente les entra antes el canguelo que la sensatez. Les sobra cobardía y les falta sentido común. Con esta fauna de ignorantes, famélicos neuronales, comprenderán que lo tienen jodido incluso Batman y Superman juntos. Sí, ahora que hay película, juntos. Por lo demás, ayer se habló mucho del encuentro. Pero se trataba de una procesión. Y en la política seguimos en el calvario. Los oídos los pongo en el nuevo son cubano que han marcado los Rolling en La Habana. Y pasada la Semana Santa, llegada la primavera, prefiero poner la mirada en los regatos, en las charcas, en las praderas, en cada uno de los lugares del campo en el que las plantas se esfuerzan por mostrar todo su esplendor. Sin salir de la Armuña, muy pronto se podrá disfrutar del espectáculo de color que ofrecerá la colza, en lienzos enormes, contrastando con el verdor del trigo y la cebada. ¿Saben que es costumbre desearles amor y risas? Quisiera además invitarles a soñar sin dormirse. La Orestiada continúa.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home.
Escuchamos ahora el toque de la campana de Alberto Estella.
Curiosos. El primero, la plétora de actos religiosos, inspirados en la religiosidad popular, como recitales poéticos, viacrucis, procesiones, etc. Contrasta la explosión de fervor en las calles y plazas y la participación de la juventud con el comportamiento religioso de los españoles el resto del año. Por ejemplo, las misas de domingos y festivos, pongamos del mes de julio, del mes de octubre, perdón, no logran una concurrencia tan nutrida como los oficios de la Semana Santa, y no digamos con los desfiles. O sea que el español es muy católico en Semana Santa y algo menos el resto del año. Otro fenómeno curioso ha sido el comportamiento de la izquierda radical ante la explosión de fervor en la Semana Santa. Han llegado a hacer desfiles alternativos, no ya laicos, sino anticlericales y contra el buen gusto, que prefiero no recordar. Y es que han debido pasar muy malos ratos viendo las procesiones con miles de cofrades de todas las edades y de ambos sexos, y la gente en las aceras viendo respetuosamente los desfiles. Pero esto es España, unos pocos que quieren suprimir, por ejemplo, los Sanfermines, otros pocos que quieren cargarse las procesiones y la gente, esa gente a la que ellos invocan como si fuera de su propiedad, a lo suyo, es decir, mayoritariamente a procesionar o a ver los pasos y los congregantes. E incluso a montar pasiones con actores y decenas de figurantes, como ocurre en esta provincia al menos en tres localidades. En fin, que tenemos Semana Santa para rato y que el porvenir está asegurado. Buena primavera a todos.
Hoy es lunes y hacemos mesa compartida. Vamos a darle ya la bienvenida a Juan del Pozo, está allá en nuestros estudios. Juan, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Y bueno, pues de Juan del Pozo se pueden decir muchas cosas, fundador de Asaja Salamanca, presidente de este sindicato, también fue en su día presidente de la Cámara Agraria y actualmente es vocal de la Mesa de Cereales en la Lonja Agropecuaria, en el recinto ferial. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues podíamos sencillamente referirnos a un histórico en asuntos de campo, que no hay tantos. Y además esto del campo tiene un extraordinario interés en una provincia como la nuestra. Por lo tanto, la verdad es que no es tan mayor porque cumple 65 años ahora, si no me equivoco. ¿Qué sí. tal, Juan?
Buenos Próximamente. Bueno, Próximamente. El mes de abril.
Pero ha protagonizado mucha historia, por eso decía. Está considerado fundador de Asaja a nivel provincial, la presidió a lo largo de 16 años.
Bueno, 16 años en total, pero hay que tener en cuenta que en ese periodo tan largo hubo muchos sí. cambios y muchas adaptaciones. Yo fui, en primer lugar, presidente de la IAS.
Exacto.
La Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Salamanca, que era una organización de carácter provincial integrada en una nacional que era la CENAG, la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos. Uh-huh. Una de las cinco grandes a nivel nacional, que posteriormente entramos en conversaciones con jóvenes agricultores y UFADE, y de ahí precisamente nace Asaja.
Bueno, pues lo mismo como presidente durante varios años también de la Cámara Agraria. De ambas cosas podemos comentar, pero es que recientemente le han entregado como tal reconocimiento a esa trayectoria, la insignia de oro por parte de Asaja. Y aprovechando esta actualidad, aprovechando esos 65 años, aprovechando la amistad que a lo largo de tantos años hemos mantenido, tantas entrevistas realizadas, en otros tiempos las hacíamos en la Plaza Mayor, que era donde estaba, bueno, Radio Popular.
O en, ¿no?, cualquier sitio, sí, desde luego, sí, o sí, en la calle.
Sí. Cualquier... sí, en cualquier sitio. Bueno, pues digo, aprovechando todo eso, y además aprovechando la presencia, como cada lunes en el estudio, de un señor que es un señor serio, aparentemente, pero vamos, que luego lo trata así como... Don Alberto Estrella, sea usted bienvenido. Buenos días.
Bienvenido, y bienvenido Juan, que hay que ver la guerra que dio con la IAS dichosa. Lo digo porque los dos somos viejos roqueros, Silvia no había nacido. Y bueno, fue una etapa apasionante la que vivió él, muy jovencito, yo también, no tanto, pero que fue la transición. Que hubo también la transición, el campo también se produjo y, en fin, y más o menos la conocéis. Lo contamos en un libro, ¿verdad, Juan?
Sí.
De manera que es de las personas en Salamanca que sabe. Podría escribir la historia de esas etapas del campo de Salamanca y español, en definitiva. Sí,
bueno,
sí,
indudablemente. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, tengo que repetir mi grata sorpresa por estar con vosotros, porque efectivamente hemos compartido sí. muchos momentos desde hace muchos años. Indudablemente, yo el otro día lo decía en mi intervención, el día que me impusieron la insignia de oro de Asaja, que nosotros hemos hecho muchas transiciones en el campo, porque hay que ver cómo era el campo de entonces. Hay que recordar que estamos hablando de poco después de la dictadura. Yo precisamente adquirí cierto compromiso personal y con el sector a través de Extensión Agraria, que era una institución que para mí fue extraordinaria.
Magníficos agentes, sobre todo.
Tenía
agentes.
Una vinculación familiar con personas que estaban trabajando en ese tema, y desde ahí arranqué con un grupo entonces de 40 o 50 agricultores que estábamos en Salamanca trabajando, de secano y regadío, buscando alternativas, buscando, en fin, mejoras para el sector en aquellos tiempos, en el año 79 o bueno, 78,
casi,
por entonces.
Que Bruselas casi no existía.
Bruselas era muy lejana en aquel momento para nosotros, efectivamente. Bueno, pues efectivamente desde aquel momento y posteriormente ha habido muchas cosas. Yo creo que la más importante ha sido la incorporación de España a la Unión Europea en el año 86. Nosotros, precisamente, yo en ese momento ya era presidente de la IAS y tuve la suerte, porque hay que decirlo así, de que llegué a Madrid en una situación donde Salamanca tenía un estatus, pero un estatus un poco, de alguna manera, bueno, pues yo creo que problemático, conflictivo. Yo tenía buenos amigos a nivel nacional y llegué en un momento de elecciones en la organización nacional. Y tuve la suerte de ocupar desde el año 85, yo entré en el 84 aquí, en el 85, una vicepresidencia nacional de la CENAG. Precisamente eso me dio a mí pues un gran compromiso de ver muy de cerca el tiempo que estábamos viviendo, sobre todo con la incorporación. CENAG vio en aquel momento la gran necesidad de situarnos en la línea de Europa, en la línea de qué hacían los franceses, los alemanes, los ingleses, y yo hice un viaje precisamente en nombre de la organización a esos países, precisamente para ver, con otros compañeros naturalmente, para ver cómo evolucionaban allí las organizaciones. Nos trajimos la grata y clara respuesta de que en esos países había una o dos, como máximo. Y ese fue el mensaje que, de alguna manera, generó la creación de ASAJA. Nosotros teníamos cierta relación con UFADE y jóvenes, éramos afines, y se produjo un trabajo enorme que ha sido además muy importante y que tenían que haber copiado muchos más colectivos, porque allí se produjo una fusión de verdad, donde había tres presidentes se quedó uno, donde había tres gerentes se quedó uno, y en las provincias exactamente igual. Un proceso largo, porque claro, confeccionar todo el mapa español en una línea no es fácil, pero ya. se hizo.
No hemos querido interrumpirle, pues sencillamente para seguir el proceso y que tengan ocasión muchos de nuestros oyentes, sin duda, de recordar lo que fueron aquellos tiempos y esas siglas que se han mencionado y esas organizaciones, en definitiva, que luego fueron dando lugar pues al resto que actualmente conocemos, ¿no? Pero aquellos fueron tiempos de especial interés por la batalla, que ahí sí existía la batalla, digamos, diaria,
¿eh? Bueno, yo he hablado no de una batalla, he hablado de un proceso interno que es muy importante, de consolidación, de unidad, de hacer una organización fuerte. La batalla, indudablemente, la tuvimos siempre con cada administración, del color que fuera, que en cada momento dirigía los destinos del Ministerio de la Cultura.
No, no, y en la calle también, que se volcaban más frecuentemente los camiones de las frutas y eso.
Bueno, naturalmente.
Sí, hacían cosas ahora, de esas, y tirar ahora, la leche, sí, y llevar becerros a maíz y soltarlos en la calle, en Atocha, en fin.
Hemos hecho un poco de natural, todo.
Ahora lo de la leche también está para... Bueno, sí, es la leche. Ahora,
sí, es la leche. Pero claro, la diferencia es clara. Antes, cualquier manifestación, incluso en Madrid, contaba con miles y miles de agricultores, porque... Vamos, recordaréis los autobuses que preparábamos, y eran miles. Y hoy, desgraciadamente, cualquier manifestación de agricultores es imposible o muy difícil juntar 1000 agricultores.
¿Qué te estaba diciendo Juan del Pozo? Que antes se daba la batalla, pero en toda regla. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación, por ejemplo, con algo que era también histórico como la Cámara Agraria?
Bueno, la Cámara Agraria, yo tengo un buen recuerdo de la Cámara Agraria. Hay que recordar una cosa, porque claro, todo requiere su historia, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que la tenemos que contar con cierta brevedad.
Me parece que las últimas elecciones de la Cámara Agraria a nivel nacional se celebraron en el 78. Quiero recordar, ya existía la IAS, y entonces la IAS ganó esa Cámara con 22 vocales. Y fue presidente de esa Cámara don Francisco Rodríguez Gonzalo, que en paz descanse.
Paco de la Maza.
Esa Cámara duró, bueno, ahí se sucedió los cambios políticos en España, cuando entró a gobernar el PSOE, y esa situación paralizó la Cámara hasta 18 años después. En ese periodo, la Cámara pasó del gobierno central a la autonomía. Y fue la Junta de Castilla y León la que convocó las primeras elecciones en el 97. Precisamente a las que yo accedí como presidente, con mayoría absoluta, por cierto. Entonces estábamos en una situación, bueno, pues bastante bien, se trabajaba mucho, se controlaba, se estaba en los pueblos, estábamos a pie de obra todo el día y, bueno, esto...
Pero la gente, lo que le interesa a Juan es lo que te preguntaba, es, y a mí, ¿cómo ha llegado a desaparecer?
Bueno, pues mira, vamos a ver, eso sucede ahí, estamos 4 o 5 años, vienen otras elecciones, la Junta de Castilla y León recibe las competencias con el correspondiente sobre económico que Madrid le mandó, que yo creo que eso ha ido a menos. El mayor problema es ese, la falta de dotación económica a la Cámara, unida, no cabe duda, a una menor necesidad de esa entidad, porque ese espacio se ha ido cubriendo de otra manera. Por ejemplo, las propias organizaciones han cubierto parte de ese espacio en su aspecto reivindicativo, en su aspecto de servicios al sector, pero eso no quiere decir que que haya terminado esto de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con este final. Se ha llegado por eso, se ha llegado pues porque la dotación económica ha ido a menos, a mucho menos, y porque la necesidad de las cámaras prácticamente ha desaparecido. Pero hay que tener en cuenta una cosa: detrás de las cámaras provinciales había cámaras locales que desaparecieron primero. Pero esa entidad, esa figura local, se transformó en otra cosa, que era la Junta Agropecuaria Local, que precisamente en mi época negociamos con el consejero a la sazón, que era don José Balín, negociamos el que algo tenía que existir, porque en los pueblos había un patrimonio que alguien tenía que gestionarlo y para el servicio de los agricultores.
La báscula, por ejemplo.
Básculas,
locales,
herramientas de trabajo, maquinaria, sí. En fin, varios servicios, sí. Incluso propiedades, en fin. Y eso, bueno, cubría su necesidad, y había que hicimos las juntas agropecuarias locales, que ahora han quedado huérfanas. Entonces yo creo que no se tenía que haber hecho de esta manera esto.
Ya.
Se tenía que haber procurado mantener alguna figura a nivel provincial con el espacio y con la dimensión adecuada, con
sí, que asumiera competencias de alguna manera y asumiera, entre otras cosas, un patrimonio que resulta que ha desaparecido también, no solo bueno, la Cámara.
El patrimonio de la Cámara Provincial, eso es posiblemente lo más importante. Eso es denigrante, porque ese patrimonio es el que hemos acumulado los agricultores junto con las ayudas de la administración durante muchísimos años, desde nuestros abuelos y antepasados de mucho tiempo.
Bueno, pues
hemos pagado recibos,
no,
como sabéis, y aquello no existe, no existe.
Ya.
Otra
ya,
cosa
ya,
es donde vaya a parar.
Va a ir para los refugiados.
Sí.
Pues hombre, una de las sorpresas del otro día, cuando viene César Lumbreras, que es un periodista que todos sabemos que, en fin, que aparte de hacer un programa espléndido en esta emisora, pues se lo sabe todo de campo, con Milagros Marro, la consejera. Una sorpresa, yo viera algunos de los agricultores que estaban alrededor tuyo, otros los miraba, la cara de incomprensión cuando de repente César dijo que iban a pegar un mordisco a las subvenciones porque hacía falta para los refugiados. Claro, ¿quién iba a pensar, un agricultor de Calzada de Abajo, me da igual de dónde, que le iban a mermar de su trigo o de lo que sea, un cachito para esa pobre gente, esos millones de gente que hay por ahí perdidos por los campos de Macedonia? Y
César se refería en esa intervención a que las ayudas de la PAC, o sea,
la PAC de Bruselas,
la PAC, como sabes, es la mayoría del presupuesto de la comunidad, es el 40%, y como es la partida más grande, cuando hay problemas van ahí todos a buscar dinero.
Sí, pero es que este problema es muy gordo.
Incluso
es el más gordo de la historia.
Dijeron, claro, que había en la comunidad gente que decía, pero ¿cómo va a ser más importante las vacas que las personas, no? Hay que atender a las personas.
Sí, que lo recordó él, por cierto, la expresión.
Esa fue la expresión. Entonces, nosotros creemos que la agricultura no recibe gratis las ayudas, No son gratis. Es una compensación a la pérdida de rentas por los bajos precios que tenemos. Es una ayuda, tampoco tan importante como la gente se cree, y en todo caso se hace mucha política con ello.
Sí.
Y yo creo que como europeos tenemos la obligación de atender de la mejor manera posible a los refugiados. Ahora, el tema de la Cámara Agraria de Salamanca, concretamente, la consejera dispondrá del tema, pero yo creo que debería de pensar de dedicar esos locales y esos bienes, esos patrimonios, al uso por parte de los representantes legítimos,
asociaciones,
que son las organizaciones agrarias, se quiera o no se quiera entender. Hemos pasado por procesos electorales, nos hemos legitimado tanto como cualquier sindicato,
eso es lo lógico,
o cualquier organización,
seguramente
empresarial o del índole que sea.
Bueno, pues la cosa es que, porque claro, estaríamos largo tiempo hablando de la Cámara o hablando de las organizaciones agrarias, pero es que con esto de las ayudas, que supongo que todo el mundo a estas alturas ya lo ha entendido, en este momento la gente del campo tiene tales costes de producción que hay sectores concretos que ahora mismo, porque cualquiera que nos esté escuchando, si de esto no entiende nada, se lo cuentas de esta forma y fácilmente que va a entender la situación en la que se encuentran muchas personas que dicen vivir, será mal vivir del campo. Tú a la vaca le tienes que dar de comer y llevar a cabo el proceso correspondiente para que dé la leche, y a la hora de vender la leche, tú haces cuentas y tienes pérdidas. Usted, que es un representante del sector de la patata y que conoce perfectamente el campo de la patata, en este momento, lo que llaman inputs de producción, ¿no? Los costes para tu siembra, luego hay que abonar, luego hay que dar el tratamiento, el herbicida, tal. Y cuando coges el producto y lo llevas al mercado, no sacas para pagar eso que has invertido, ¿cierto?
Bueno, en algunos casos efectivamente ocurre.
Si eso ocurre, ¿para qué vamos a andar explicando lo de las ayudas ahora?
Es que si no existiera. No, bueno, vamos a ver, es que el campo es muy complejo. Yeah. Has hablado de dos productos, el tema de la leche.
No, puedo hablar de los cereales que está a punto de
suceder.
El que
quiere hablar es de la cebada. Sí. El que quiere hablar es de la cebada.
Claro, la cebada y el trigo está a punto de suceder.
Efectivamente, yo ya lo he dicho también. Estamos en precios que están rozando la rentabilidad. Porque además la cebada y el trigo, como bien dices, generalmente se cultivan en secano. Y los secanos son muy arbitrarios a la hora de producir. Pueden producir o no. Claro. Entonces los gastos son fijos y son muchos. Porque hoy pues hay muchos medios, hay mucha maquinaria que es muy cara, carísima. Hay unos aperos espléndidos, unos tractores extraordinarios, sí, pero valen muchísimo dinero. No tiene relación ninguna el precio de esos costes. El abono incluso, a pesar del gasóleo que está barato, bueno, pues el abono carísimo, los herbicidas, tratamientos, etcétera, no tiene ninguna relación con lo que valen los productos.
Mire,
ninguna.
Lo va a entender cualquiera que nos escuche en este momento. Y don Alberto también lo entiende perfectamente.
Con lo bruto que soy.
Porque como tiene costumbre de tomarse el aperitivo. Si usted va a tomarse hoy una caña, no sé si con pincho o sin pincho, tendría que llevar 10 kilos de trigo para pagar la caña. ¿Qué le parece?
Pero con pincho de tortilla, por lo menos.
Bueno, supongo que con pincho. ¿Correcto?
Sí, correcto.
10 kilos de trigo en un saquito para pagarte la caña.
Nuestros oyentes de luego así lo entienden perfectamente.
Sí, yo también, sí. Está claro, pero cualquier ejemplo puede valer, o sea, naturalmente que sí, pero bueno,
he preguntado a productores de patata, amigos míos, sí, y luego he comprado patatas yo en el supermercado, las compro yo.
Claro.
Y claro, es que el margen va para el último.
Efectivamente.
No para el
de eso quería hablar, de lo que llaman ahora la cadena de valor, lo que es el valor añadido, lo que es. Nosotros en nuestros tiempos, y ahora no debe ser menos, hay que estar al frente de ese tema porque es el más importante. Hoy para el sector agrario es un sector netamente empresarial, que tiene riesgos por todos lados, igual que los demás y además el del tiempo y el de los mercados. Los mercados ahora son mundiales, son generales, son abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo compite contigo. Y además existen, digamos, medidas políticas que manejan los mercados. Por si acaso fuera poco, o sea, ya no solamente el precio, porque a veces no salen ni las cuentas. Un producto que llega aquí, de no sé dónde, es peor producto, viene aquí más barato y vendrá subvencionado en muchos casos, porque si no, no podía llegar. Entonces, todo eso ocurre.
Corderos de Nueva Zelanda, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Importante es que el consumidor, que es nuestra base, y es el que queremos que tenga un consumo agradable y que quede satisfecho, que se entere bien de lo que compra siempre. Bien. Y que intente comprar productos.
Ahí está el origen.
Tenemos que finalizar la charla con nuestro invitado de esta mañana, que precisamente, y si lo hemos invitado, es para destacar ese reconocimiento de la insignia de oro de la propia organización ASAJA, fundamental, y ya no tenemos tiempo para comentar, fundamental e imprescindible que existan las organizaciones agrarias.
Sin duda.
El futuro en manos de la gente joven, más preparada sin duda, con nuevas tecnologías, etcétera. Y de esto, como digo, pues tal vez otro día podamos seguir hablando con un histórico llamado Juan del Pozo. Enhorabuena por todo, gracias por acompañarnos y hasta cualquier día.
Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y una cosa como último tema, la gente joven, de acuerdo, más preparada, pero tiene que implicarse la gente joven.
Y menos sacrificada, me da la impresión, de la época
vuestra. No cabe duda. Hoy entre el fútbol y las cosas de la sociedad, la gente no tiene tiempo para nada.
Enhorabuena, Juan.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan del Pozo, y muchísimas gracias, don Alberto Estella. Vamos a llegar ahora a las noticias nacionales y del mundo.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, pechuga de pollo kilo, 4,90 euros. Y aceite de oliva virgen extra carbonel, 1 litro, 4,55 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
A partir de ahora ya puede consultar en tiempo real toda la información sobre personas fallecidas cada día en la nueva web tanatoriosancarlos.es. Tanatoriosancarlos.es podrá enviar sus condolencias directamente a los familiares, encargar flores o consultar esquelas. Tanatoriosancarlos.es.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIBE incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda. The Power of Dreams.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.